Nuevo episodio de este podcast, La Voz de Raymond Azar. Como saben, esto es a veces contra todos o la mayoría del tiempo. Sin embargo, el día de hoy tengo la oportunidad de tener a un invitado que a muchos no les va a gustar porque es una persona un poco ácida, un poco, pero de los que te sabe decir la verdad cuando tiene que hacerlo. Tuve la oportunidad de trabajar con él anteriormente y me parece un profesional en el tema de la comunicación, una persona muy basada, y por eso le vamos a dar la entrada a mi querido amigo Jorge Bonilla. Jorge, bienvenido a la voz de Raymond Azar, que ahora es tu voz también, para que te expreses y puedas decir todo ese sentimiento que tienes dentro de ti.
Gracias, Raymond, pero yo soy una persona dulce. Yo no soy,
Dulce.
yo soy todo un dulce, yo soy todo amor, cariño. Pero a veces el amor requiere
Amor,
que digamos algunas verdades que
amor,
molestan.
comprensión y ternura, como dice.
Completamente, completamente.
Es que es así, o sea, cuando uno ve, hay veces hay que decir las cosas como son. Bueno, no a veces, creo que siempre, porque creo que lo que ha llevado a, sobre todo aquí a Estados Unidos, a esta debacle que hay en la sociedad es la falta de la verdad.
Sí.
O querer tapar lo que en realidad está sucediendo. Por ejemplo, o sea, Jorge, tú eres cristiano.
Sí.
El día de Pascuas, que es un día literalmente sagrado para las personas que practican esta religión, la Casa Blanca anunció que ese día iba a ser el día de la visibilidad transgénero. Que si yo no me equivoco, hubo otro en octubre. Y aparte está también el mes de la comunidad del abecedario en junio. Es que sé que es junio
Sí.
porque, bueno, lamentablemente yo cumplo años en junio. Entonces, a donde tú vayas, está toda esa propaganda de la comunidad, que lo que me provoca a mí es simplemente quedarme en mi casa, reunirme con mis amigos en mi casa y ya está, porque no es cómodo, ¿no? Y te quieren como que
Sí.
imponer esa vía. O sea, que cuando sale este anuncio, ¿qué pensaste?
Mira, son varias cosas. Lo primero es que para ser una supuesta comunidad invisible, tienen más de 20 y pico de días de reconocimiento por el año, ¿okay? Que es una cosa ridícula. Y aquí hay varias cosas. Primero que nada, esto lo que muestra es que Joe Biden está completamente cautivo por la izquierda extrema, que es quien controla el Partido Demócrata de los Estados Unidos actualmente. Es el primer instinto. Entonces, antepuso, si tú ves la conmemoración de la Pascua de Resurrección, Joe Biden es alguien que se publica y se celebra como el segundo presidente católico de los Estados Unidos, después de John F. Kennedy. Y sin embargo, cuando la Casa Blanca anunció el evento de los Easter eggs, de los huevitos de la Pascua, que se decoran, que se pinta, prohibieron la colocación de motivos religiosos, de estampas religiosas. O sea que el día en que se celebra la Pascua de la Resurrección de Jesucristo, se prohibió en la Casa Blanca, en ese evento, que se usaran imágenes religiosas, decoraciones religiosas. Contrapón eso,
Suelta esta
contrasta
bomba.
eso con esta otra bomba, con este otro día de los Transformers que quieren celebrar en la Casa Blanca, de la visibilidad Transformers, en la Casa Blanca. ¿Pero qué he dicho, Raymond?
Nada,
No
nada.
sea.
A mí me recuerda para que no sepa, yo trabajé con Jorge, yo fui su productor unos meses, ¿no?
Sí.
Y bueno, o sea, parecía un stand-up comedy de vez en cuando.
Deben, pero oye, pero ¿qué he dicho yo? Los Transformers, porque si tú vienes a ver que es un Transformer, algo que no es, y se,
Algo
o
que no
sea,
es.
es los Decepticons, es lo que. Entonces, el día de los Decepticons en Casablanca. Quieren promover esto y darle visibilidad. El año pasado, me parece que fue, tenían a todos los Transformers en Casa Blanca, hombres haciéndose pasar por mujeres, mujeres
Y
haciéndose pasar
levantando
por hombres, y
la haciendo
el
el.
tipo que enseñó los implantes, ese día el hombre se alzó la blusa y enseñó los implantes, los meneó, se sacudió. A ese lo botaron como bolsa de la Casa Blanca. Sí, le prohibieron, le vedaron la entrada, imagínate.
Este fue el tweet de Biden, sí, ayer.
Que todo el mundo lo vea ahí en su gloria.
No, por si hay dudas, que digan no, que el presidente Biden no hizo eso, porque así son.
Ahora, un dato bien interesante. Muéstralo otra vez, por favor. Quiero, por favor, esto es producción en vivo. Ahí tiene President Biden POTUS. Ahora, si tú vas al Twitter de la Casa Blanca.
Ok, déjame
buscar. Mira lo que va a brillar por su ausencia cuando vayas al Twitter de la Casa Blanca.
Vamos a buscar la Casa Blanca, espérate, porque esa sí no la tenía en producción, y sabes que esta producción es manomática.
Esto aquí es la conexión psíquica otra vez que estamos reavivando aquí con
sí con el Habibi. Cuando me ponías a correr último, mira, salió esto, que no sé qué.
Violencia verbal aquí. Cuando tú buscas la Casa Blanca, tú vas a ver un dato bien interesante. Biden promovió esto solamente para los Transformers angloparlantes.
Ok.
Así que míralo ahora. Aquí Biden tiene... promueve este evento tan solo para los Transformers angloparlantes, el Día de la Visibilidad Transformer. Pero no lo promovió en español.
¡Ah, Biden, caramba!
El gobierno de Joe Biden sabe lo que hace. No se atrevieron a promover en español, Raymond. Entonces, si tú ves el tuit de la Pascua, de la Feliz Pascua, que es una línea, Felices Pascuas, una así. Y el lobito, el conejo y todo lo demás.
El que está
entonces, el día de César Chávez, porque eso es lo que sabe Biden. No, ese es The White House en inglés, ahí lo tienen, pero el de La Casa Blanca en español.
¡Oh, caramba!
En español de La Casa Blanca, @ La Casa Blanca. Mira, esto es...
Casa Blanca.
Esto es, como dice el Gran Combo, esto no es ensaladita light, arroz con habichuelas y vianda es lo que hay. Vamos a ver,
La Casa Blanca. Feliz de Pascua.
Ajá, @ La Casa Blanca. Mira lo que sale cuando tú buscas @ La Casa Blanca.
Hoy recordamos a César Chávez.
Ajá.
Feliz Pascua. Búscame
los Transformers. ¿Y los Transformers dónde están?
No están.
No se atrevieron a promover eso en español, en su feed de La Casa Blanca.
El Día de los Veteranos de la Guerra de Vietnam, el 29 de marzo. Y el presidente Joe Biden y los trabajadores están construyendo el futuro, bla, 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 bla. Oye, ¿qué datico se lanzó el Bonilla? Tómate usted de Bonilla.
Porque tú sabes que los Biden solanos enchufados que trabajan en la Casa Blanca le dieron, Mr. President, no se ponga con esa...
No, es
que... Luisana dijo, no, Mr. President.
Es que fíjate, y lo peor de todo, cuando yo te digo algo, tú me dices a mí, tú quieres hacer el Día de la Visibilidad Gay, yo lo primero que te mostraría sería esto, ¿no? Este es mi pensar.
Ahí tiene una visibilidad.
Este es mi pensar.
De hecho, ya se cumple un año de esa masacre.
Justamente se cumplió el día sábado.
Se cumplió. Y todavía no hemos visto el tranifiesto de la masacre de Nashville.
Sí, sabes que la escuela de Covenant metió un recurso para que no se sacara. Sin embargo, unos policías han filtrado de manera no oficial ciertas imágenes que si las sacan en redes sociales, Jorge, las bloquean.
¿No? Bueno,
por incitación al odio, si las nombramos, las bloquean. Porque son así, pero el objetivo... De este manifiesto era muy claro, que eran los blancos privilegiados, los odio a todos, que fue algo planificado lo que hizo Audrey Hill en el tiroteo de la escuela de Nashville, que gracias a Dios los policías que intervinieron fueron policías diligentes y no como los de Uvalde en Texas, por ejemplo,
que por supuesto
totalmente distinto. Estos acabaron la situación en menos de 8 minutos, si no me equivoco, y terminaron con dándole de baja a esta terrorista.
No, trans. Imagínate, eran dos, entonces era había un anglo y un boricua, y los dos se fueron con su, o sea, le mandaron fuego, se fueron allá con palos y cortas, y no te muevas, pra, pra, y después el otro boricua en el piso, que no te muevas, pra, 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 y ahí se acabó la... Sí. En menos de, o sea, eso tiró y le mandaron fuego y se acabó el evento, como tú bien dices, contrario a Uvalde, donde los policías les dio miedo, le pidieron permiso a un pie para mover el otro y no hicieron nada.
No, y tú, pero tú sabes qué es lo curioso de lo de Uvalde, Jorge, ahora que lo toques. O sea, hay un video muy viral, de hecho yo lo tengo en mi Twitter, donde uno de los policías va y se pone gel antibacterial y todos ahí esperando. O sea, imagínate, a mí eso no me entra en la cabeza, ¿no? Y yo he hablado con bastantes expertos en, y ex policías sobre todo, ¿no? Que han estado en situaciones de rehenes y todos dicen que el tema de Uvalde es algo que jamás en la vida se había visto en Estados Unidos, esa mala praxis en policial como, o esa negligencia, porque lo que hubo fue negligencia, más lo que desencadenó el tiroteo, que fue el policía también que le dijo a los niños que gritaran si se sentían en peligro, y ahí fue cuando empezó todo esto, y después ellos ni siquiera entraron cuando este hombre ya estaba disparando adentro de los salones. O sea, son muchas cosas que lamentablemente todavía no hay un resultado concreto, nada va a satisfacer el fallecimiento de todas esas almas inocentes que se fueron en ese tiroteo, igual que en el de Covenant. Ah, la persona ya no existe, sí, es verdad, pero si tú te pones a ver, Jorge, ¿cuántos de los últimos tiroteos han sido causados por algunos miembros de la comunidad trans o de la comunidad del abecedario?
El de Nashville, el de Colorado, hay uno en Idaho, son
varios. El de Maryland, Salvador Ramos se identificaba en sus redes sociales como they, them, Conor Sturgeon también era no binario. Hay el último, el de Iowa, Dylan Butler era trans y de género fluido. O sea, aquí hay un indicador, y tú sabes que es claro que cuando el tirador no es un blanco que se ajuste a la narrativa, nadie sabe la identidad del tirador hasta lo último, hasta que no se pueda ocultar más.
Como único se sabe la identidad del tirador es si se filtra la foto de fichaje policial ya después de la detención, pero de lo contrario.
O que alguien lo denuncie por alguna red social, por ejemplo. O sea, porque es eso. Porque es lo que. Mira, ahorita vemos denuncias en varios estados de personas que han comentado ciertas cosas incómodas en las redes sociales. Y les ha caído unas comisiones del FBI de sorpresa. Pero es increíble que estos tiradores, por ejemplo, y vuelvo al ejemplo de Salvador Ramos, él avisó por Facebook lo que iba a hacer después de haber tiroteado a la abuela y tuvo 2 horas después para poder llegar a la escuela y hacer lo que hizo, y nadie hizo nada. Entonces, aquí ven lo que quieren ver siempre y cuando no se ajuste a la narrativa. Esa es la verdad. Ahora, pasando a un tema que yo no le quería dar tanta importancia hasta que llegara este momento, ¿no? Sí. ¿Por qué respiras? Pues sabes lo que viene. Pues.
¿Sabes lo Dale, que viene? Yo no sé de lo que va. Esto es...
Mira, una vez que yo dejé de ser el productor de Jorge, Jorge tenía ya su productor, que le garantizaba contenido semanal por sus videos en las redes sociales. Y este es Leito Oficial. ¿Cómo te sientes tú después del arresto de este...? Yo te digo algo, yo como venezolano siempre me sentí indignado y yo me rehusé hasta este último momento a hablar sobre este personaje que tanto daño ha causado a la comunidad latina y sobre todo a la venezolana dentro de los Estados Unidos, porque ya tú escribes en Twitter Venezuelan y lo primero que te va a salir son todos los artículos del New York Post, del Washington Post, del New York Times, de CNN, de todos los grandes medios de comunicación, y lo que te va a salir es la cara de este personaje. Esta es la nueva representación que tiene el venezolano dentro de los Estados Unidos, lamentablemente. Porque basta que tú puedes estar haciendo 100.000 cosas bien, pero cuando haces una mala, es la que van a recordar. Y lamentablemente este personaje nos ha... a los venezolanos y al latino nos ha generalizado en lo que es aprovecharse del Estado estadounidense, de los beneficios que te da el Estado, sea por la niña, lo que sea, lo que él decía, que muchas cosas sabemos que son mentiras, que son falacias de lo que simplemente estaba inventando, pero lamentablemente este tipo tuvo un impacto en las redes sociales gigantesco a nivel de viralización, estaba facturando en TikTok, y así cualquiera vive relajado con esa mentalidad aquí, Jorge.
Yo por mucho tiempo, conociendo yo a la comunidad venezolana, primero que nada, yo siento que no tengo el standing, por no ser venezolano, yo no tengo, reconozco que quizás yo no tenga el standing para decir si este o este otro individuo es o no es representativo de la comunidad. Pero, varias cosas. Primero que nada, yo me negué a reconocer que Leito fuese una cosa auténtica. Yo pensé, bueno, esto es un operativo de los servicios de inteligencia, esto es un troleo, esto es algo fabricado. Y todos mis venezolanos me decían, no, eso es, este tipo es en serio, que está haciendo, este tipo es en serio que está haciendo todo esto. Y lamentablemente sí, es una, entiendo yo que es una representación negativa para una comunidad que lleva construyéndose ya, vamos para más de 30 años en este país, que es un exilio que lleva más de 30 años escapando del chavismo, escapando de esos horrores, de esos terrores que han destruido el país. Es algo completamente anatema y contrario al bravo pueblo que ha venido a establecerse acá. Y sí, ha tenido un impacto viral. Eso se la doy. Se volvió viral con sus troleos y con toda la vaina. Se volvió viral, se volvió un personaje, se volvió un poco como Ícaro, con sus alitas de cera, voló demasiado cerca al sol, se le derritieron las alas y se cayó. Y te diría yo, al estilo del gran Leito, mi gente, la vuelta es que no te dejes agarrar por los tres letras.
¿Y qué pasó? Aquí lo tienen. Ha sido arrestado por el ICE. Aunque no hay algo claro de la razón del arresto, ¿no? De manera extraoficial han hablado sobre que se había cortado el grillete.
Sí.
Y esto lo había, ya le habían notificado que tenía que presentarse, etcétera, y no lo hizo, y bueno, eso le pasó factura. Yo todavía no creo que haya sido por el intento de, o la campaña que quiso hacer para que invadieran casas dentro de los Estados Unidos, pero que sin embargo eso ha traído un efecto notorio, porque fíjate, si hasta el hijo de Donald Trump posteó sobre el arresto de Leito oficial, ¿no? De Leonel Moreno, porque no es sí. Ningún Leito, no es este engendro que se ha simplemente aprovechado del sistema. Al principio había sido vamos a decir que alguien que grababa en redes sociales contenido de cómo él estaba aprendiendo inglés. Entonces como que eso coló. Ya después que él empezó a agarrar cierto auge, fue que empezó a hablar de las carencias del sistema, a incitar a que otras personas hicieran lo mismo. Pero, o sea, fíjate, una vez que él hace esta, que yo no digo que haya sido por él, pero yo sí creo que fue uno de los factores, de él incitando a las personas que pudiesen invadir los hogares dentro de Estados Unidos, que estuviesen desalojados, sí. o que si tú estás alquilado ahí simplemente dejaras de pagar renta para tú quedarte allá adentro, como se ve en Venezuela, como se ve en España, sobre todo con los famosos ocupas. Ron DeSantis sale a firmar una ley inmediatamente que protege a la propiedad privada y al propietario como tal, ¿no? Cosa que a mí me parece espectacular que se haya hecho, porque si hay algo que hay que aplaudirle a DeSantis es la manera en que ataja las políticas de Estado. El tema del baneo de los baños transgéneros, que aquí, por lo menos en Florida, en Planet Fitness, no vas a ver en ningún momento o a un hombre en un baño de mujeres, porque no pueden entrar los hombres en los baños de mujeres, como se ha visto en Pensilvania, como se ha visto en Alaska, que fue la primera denuncia que se hizo viral, ¿no? Que esta denuncia, de hecho, Jorge, la hizo una persona que esta mujer se había lanzado para el Congreso allá, pero no había ganado. Entonces, por eso también tuvo como que una cierta fuerza. Pero aquí lo impresionante es en realidad la responsabilidad que pueden tener los influencers, o como los quieras llamar. Yo no los llamo influencers porque normalmente todas estas personas que tienen muchos seguidores, en verdad lo que menos que hacen es influir, ¿no? O sea, hay personas que se hacen virales hay otro tipo de... Yo puedo decir que mi papá fue un influencer para mí, por ejemplo, ¿no? O sea, pero creo que ese concepto se ha volteado mucho.
Sí,
o sea,
se ha desvirtuado un poco, sí.
Se ha convertido en algo necesario para esta ciudad para poder vender algo, para esta época, mejor dicho. Pero la responsabilidad de las redes sociales, Jorge, porque... o sea, todas las cosas que tú puedes hacer por ahí pueden traer consecuencias tanto positivas, pero sobre todo negativas. Creo que se han utilizado de muy mal manera, como este es un ejemplo. Hay otro ejemplo de otros venezolanos tiktokeros que también están haciendo lo mismo que Leito. De hecho, ayer yo vi un video de uno que se había robado unos paquetes de una puerta de una casa y estaba diciendo que los iba a vender. Y nadie hace nada. Entonces, este es el país de las leyes, pero, o sea, aquí en Estados Unidos se han caído muchos mitos. Se cayó el mito de la frontera... impasable, la que nadie podía traspasar, se cayó el mito de la economía más fuerte del mundo, se cayó el mito del país más poderoso que tenía más influencia en todos lados, con este gobierno. ¿Qué más se va a terminar cayendo aquí en los Estados Unidos?
Bueno, y volvemos a lo que ocurrió ayer, se cayó el mito de que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Se ha reinventado el día de resurrección y todo esto es intencional. Todo esto, nada de esto es accidental, ya sea en materias de defensa, ya sea en materias económicas, ya sea en materias de la frontera. Todo esto es el concepto de la transformación fundamental de la que viene hablando Barack Obama desde hace década y media y trabajó.
Que no le dio tiempo de terminar, exacto.
Bueno, los elaboró, él sembró esas semillas. Entonces, lo que hubo con Trump fue un interregnum, como una interrupción, pues se supone que coronaran a Hillary y que Hillary consumara la obra. Pero Trump interrumpió ese proceso. Hillary entonces no entra, así que se vio todo eso interrumpido. Por eso las manifestaciones, por eso la violencia, desde la toma de posesión de Donald Trump, esa violencia a bajo nivel. Y ahora vemos consumada la transformación fundamental de Barack Obama bajo Joe Biden. Barack Obama en su sótano, en su casa en Washington D.C., con el teleprompter, con el microfonito,
sí,
con el apuntador, todo ahí,
sí, exacto. Con el laptop. Como él dijo que le gustaría estar, porque él lo dijo. Eso fue, él dijo que él haría un tercer término con alguien que él simplemente le esté dando las órdenes. Y este ha sido el caso, y es que no se han molestado en disimular las cosas, ¿no?
Para nada. Así que Barack Obama, dándole órdenes a la presidenta encargada, doctora Jill Biden, le dice las órdenes, entonces ella se las pasa al presidente en funciones, según él lo pueda procesar y manejar cuando sea la hora correcta del día para él tener intervenciones y para dar sus discursos sin que balbucee mucho, sin que carnicee los nombres, sin que se le olvide dónde
porque
está.
El problema que tiene Biden cuando sale mucho a la palestra pública es que empieza a colapsar, ¿no? O sea, lo que hicieron en el Estado de la Unión y después que lo sacaron ya 3-4 veces más, ese hombre hasta ahí llegó.
Borraron, ¿sabes qué? Yo había felicitado a los que están encargados de administrar los medicamentos de Joe Biden en la Casa Blanca porque hicieron un trabajo magistral.
No.
Durante el Estado de la Unión. Yo dije, a Biden va a tener que darle la mezcla de Asia, de anfetaminas, de estimulantes, de que si Brain Power, que si café, todo lo que le dan a Biden. Yo dije, bueno, para el Estado de la Unión, que es por la noche, que es un discurso, le van a tener que dar la mezcla de Asia. Y eso fue lo que hicieron. Y por eso es que Biden salió al principio sobreestimulado, gritón, poniéndose botrón, peleando con republicanos. Y la prensa, el estándar es que Biden no se defeque encima en la tarima en estos discursos. Así que la prensa aplaudió. Como foca. Excelente trabajo.
Y basta que salga Trump a decir lo del baño de sangre en la industria automotriz para que la prensa pueda tapar todo el desastre que venía del Estado de la Unión. Exacto. Y querer manipular de alguna manera, como se hace en el Aikido, juegas con la fuerza del contrario y lo botas hacia el otro lado. Y
bueno, trataron, sí, pero, no, fue, una
pero,
cosa
pero fue increíble, Jorge, fue increíble, o sea, en verdad el lineamiento fue, y tú sabes lo más curioso de todo, que fue CNN quien tuvo el titular más acertado a la realidad, ¿no?
Sí.
Que se nota que sacaron la noticia sin ninguna orden y después fue que todos los demás tuvieron, o sea, hicieron lo que hicieron. Y eso es lo que pasa con la manipulación de los Estados Unidos. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Mire, ya, o sea, ya poco a poco, con el, todo lo que está pasando aquí, solo están dañando la política correcta, entre comillas, están dañando la figura de la familia, están dañando, o sea, hay más protestas, Jorge, pro-Palestina, pro-Hamás, que protestas a las personas que le hacen algún daño a la iglesia católica o cristiana. O sea, contra eso no hay nada. O sea, este fin de semana también hubo un incendio, incendiaron una iglesia, o sea, pero es que nadie dice nada.
Hubo incendios, de hecho hubo una manifestación pro ambiente y pro Hamás en la Catedral de San Patricio
y
en Nueva York, en medio de la misa de habla hispana.
Pero que tiene que ver eso, es lo que te digo, entonces mezclan los de ambiente, o sea, aquí lo que se está haciendo un conglomerado de activistas que para estas elecciones, este es mi punto de vista y esto asumo la responsabilidad de lo que yo voy a decir porque es mi opinión. Más 7 millones contabilizados que han cruzado por la frontera, aquí va a venir una situación en las elecciones muy similar a la que se vio con Black Lives Matter, pero mucho más magnificada. Porque si gana Trump, Trump va a ser el enemigo, entre comillas, de más de casi 10 millones de personas, que todas estas personas que han cruzado por la frontera ya han superado el número de 18, de la población de 18 estados, ¿no?
Sí.
Que es una barbaridad. Más todo este tipo de activistas, que por cierto, o sea, yo estaba buscando la información sobre esta persona que fue la que propuso lo del Día Transgénero a la administración Biden. Y me di cuenta, ¿no? Abriendo un paréntesis aquí de lo que te estoy diciendo, que esa persona actuó como pingüino en Batman del año 80, mira.
No, mira, se parece bastante.
Esa no te la esperaba.
No, lo vi, yo lo había visto ya, pero ese tipo se parece bastante. Ese Transformer se transformó bien, pero mira, es interesante que todo esto explota durante la Pascua de la Resurrección. Porque, y esto es un tema que he traído, el que escucha mi programa de radio con regularidad, ahora en Radio Libre 790 de Miami. El que oye mi programa de radio con regularidad sabe que yo he hablado comúnmente de lo que es la nueva religión, de lo que es el nuevo comunismo, que busca desplazar las instituciones, corrompiéndolas desde adentro, pudriéndolas desde adentro para traer nuevas instituciones en su lugar, sea la familia, sea la iglesia, sea lo que sea. Y lo que vimos ayer y la relación con todo lo que hemos estado hablando hasta ahora es eso. Es la podredumbre de las instituciones clásicas para reemplazarlas con algo nuevo.
Con algo nuevo
por eso,
y algo que no tiene retorno. Algo que no tiene retorno. Porque o sea, todas las políticas de Estado ahorita en este momento son es que no tienen coherencia. Y mira, yo sigo una página en Instagram que se llama Mock USA. Es un muchacho que va preguntando. Es parte también del staff de Voz Media, y él va preguntando en los colleges, en las universidades, sobre todo a los jóvenes liberales, los que quieren llamar nuevos liberales, ¿no? Sobre todas estas cosas que están pasando, y todas las respuestas que siempre dan son muy contradictorias. O sea, no hay una claridad en lo que está pasando, y para el mejor ejemplo de los problemas que tiene el gobierno demócrata Joe Biden, es muy sencillo agarrar la situación de Israel. Porque ese es un problema que él tiene. Él no puede complacer a toda la izquierda, porque parte de su izquierda está en favor de Israel y la otra parte está en contra, que de hecho le intervinieron el fundraiser que hizo en Nueva York la semana pasada con una protesta pro Hamás y pro Palestina.
Adentro y en la calle. Y no tan solo eso, tiene varios estados.
Pero es eso, o sea, no pueden complacer. Ellos se han dado cuenta que no pueden complacer a los dos extremos. O sea, y ahora yo no sé si eso, y espero que sí, que le pase factura, porque ahora tú ves, o sea, ya es que aquí no pueden decir que son los MAGA quienes están haciendo la protesta, ¿no? Es su propia gente. Son su propia gente y son su propia gente que también se están viendo arrastrados. En tal caso, dice, bueno, yo no voy a votar por Trump, pero si Kennedy queda, entonces le doy mi voto a Kennedy simplemente para quedar. Exacto. Porque está pasando con muchos de ellos, ¿no? Entonces, ahora lo que haría que Kennedy sí fuese una amenaza real para que Biden pierda votos en contra de Trump. Porque, o sea, contra Trump yo veo muy diferente que alguien se vaya a inclinar a votar por Kennedy antes que Trump de la gente conservadora o republicana. No lo veo muy claro. Creo que el porcentaje debe ser muy mínimo.
Kennedy eliminó esa posibilidad cuando seleccionó a su compañera de fórmula, que es una banquera o una inversionista de la izquierda, del sector tecnológico. Fue ex esposa del fundador de Google. No la primera, pero fue ex esposa del fundador de Google. Mm. Y eso... Entiendo yo, si Kennedy hubiese seleccionado una Tulsi Gabbard, ahí yo te digo, espérate, esto puede ser problemático.
Puede ser más...
Podría ser más complicado.
Más perjudicial, claro.
Sí, pero a la que Kennedy no seleccionó Tulsi Gabbard y no seleccionó a nadie así que pudiese ser... se abrió y ahora se ve más claramente que esa candidatura es una candidatura de protesta de izquierdas. Entiendo yo que el Never, hay mucha gente hablando del voto de Nikki Haley, el voto de Nikki Haley en la primera republicana, que para dónde va, que va a hacer Trump para conquistarlo. Si tú buscas los datos, donde Nikki Haley sacó la mayor parte de sus votos en estas primarias, fue en primarias de estado abierto, donde los demócratas se cruzaron para votar por Nikki Haley. Esa gente ya votó por Biden en el 2020.
Claro.
Y lo va a volver a hacer en el 2024. Claro. Es muy poco. Y tú ves donde en los estados que hubo primaria cerrada, esos 80-20, 75-25, muy poco margen se fue para donde Nikki Haley. Así que entiendo que la amenaza hubiera sido Kennedy, a la que seleccionó una compañera de fórmula de izquierda. Ahí se va diluyendo la amenaza. Y sí, eso le da un voto de, digamos, de escape digno, y le da un voto de protesta digno a toda esta comunidad palestina, que los tenemos en Michigan, están en Minnesota, la mayor población, aunque no es un estado decisivo para el colegio electoral, pero en Illinois es donde está la mayor población palestina en el país, que ha dicho, no me importa que Trump gane, yo no voto por Joe Biden. Y lo han dicho así claramente, por esta cuestión de Gaza.
Y creo que eso se notó en la visita de Kamala Harris a tu tierra. Hace poco.
Que sí, cuando Kamala Harris, visitó el Islote Patrio, sí. Sí, que fue para allá a buscar.
Y ella estaba aplaudiendo muy contenta hasta que le
con
dice,
la plena.
Mira, no.
Con la plena. No la tienes ahí. No, la plena de Kamala Harris.
Pero me acordé de eso por ti. Jorge, antes de cerrar...
No, se puso a aplaudir así. No, eso es terrible, terrible.
Antes de cerrar, te quiero hacer tu pregunta pronóstico. ¿Quién va a ser el VP de Trump?
Bueno, yo tenía una selección inspectores, pero ya como que la han ido destapando. Está entre Marco Rubio y Tim Scott. Puede que me equivoque. Okay. Pero si selecciona a Marco Rubio, nadie se sorprenda y lo oyeron de boca mía.
Ok, y eso lo vamos a poner aquí en primera plana, por si acaso.
Y si me equivoco, pues no sería la primera vez. No. Yo tengo, como siempre digo, yo tengo la humildad para reconocer cuando me equivoco. No siempre pasa.
Pero es que eso en los medios de comunicación es necesario. Cuando hay que rectificar algo, hay que rectificarlo y no simplemente hacerse el loco. O sea, pues, aquí mucha gente pudo, por lo menos lo del el bloodbath de Trump, por ejemplo, es un término que se usa mucho en la economía estadounidense. Es que no han tenido ni siquiera la delicadeza de volver a esto. Vemos lo que pasó con que Ronald McDaniel, que fue otra situación, y cada vez estamos como que más lejos de tener un panorama equilibrado en los medios de comunicación, aparte que porque el mainstream media está en decadencia. El mainstream media está cayendo delante de podcasters como Patrick Bet-David, los Tate Brothers, Joe Rogan, obviamente.
Joe Rogan, por supuesto.
Y se están viendo...
Russell Brand, un montón, sí, que están cayendo.
Sí, todos ellos... y se están viendo afectados por el peso de las declaraciones de estas personas, sobre todo en redes sociales, porque hoy todo el mundo está aquí, en el teléfono. Esto es lo que quiere.
Se, Esto es una cosa que esto liberó los medios y ya le quitó a la que el internet le arrebató el monopolio a la prensa hegemónica. Se quedaron expuestos como un tipo de guardia pretoriana, eso con el bulo de baño de sangre. Uh-huh. O sea, ahí quedó, y ese fue el bulo, diría yo, el fake news, que fue desmentido de la forma más rápida, más contundente, más inmediata, porque se ve el discurso. O sea, lo que tú tienes que picotear
es que
discurso,
cogieron 5 segundos, bloodbath, ya está. Aquí está el tipo, está amenazando con un baño de sangre si él no
gana la elección. Oh my God, un baño de sangre, si no es electo, es una insurrección y hay que votar por Joe Biden para salvar la demás. Que el autoritario es Joe Biden.
¿Tú sabes el que autoritario, una, el que tú está sabes que es una insurrección. Una insurrección es lo que está cruzando por la frontera. Y es una insurrección silenciosa. Es una insurrección.
Invasión, exacto.
Es una invasión y eso va a pasar una factura muy, muy grande. Pero bueno, amigas y amigos, se nos acaba el tiempo. Jorge, ¿cómo te seguimos en las redes sociales?
Estoy en x@BonillaJL, eso es en x@BonillaJL y en Instagram, @JorgeBonilla.
Así que si quieren ver contenido sarcástico, los invito también a sintonizarlo a él en Radio Libre. De lunes a viernes estás ahí, ¿no?
Lunes a viernes de 2 a 6 por Radio Libre 790.
De 2 a 6.
2 a 5 en vivo y la última hora Information Overload.
Repetimos una de las horas. Ok, eso es un buen té de Bonilla todos los días por Radio Libre.
Todos los días.
Como saben, a mí me pueden seguir como @AzarMaidana. No olviden también seguir @VozUSA en todas las plataformas de redes sociales. Nos estamos viendo la próxima. Chao, chao.
Chao.